Vamos a continuar en el capítulo 12 y hoy vamos a leer, son unos cuantos versículos nada más, es un tema corto que vamos a tener el día de hoy, pero es importante, y vamos a estar viendo de los versos 13 al 17. ¿Ok? Marcos 12, verso 13 dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Traigan una moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. No es malo hacer preguntas, ¿estás de acuerdo? De hecho, cuando estás en clase, una de las cosas que dicen los maestros que son buena onda, dicen: no hay preguntas tontas. Hay tontos que no quieren preguntar, ¿no? Pero dicen: no hay preguntas tontas, todas las preguntas son buenas. Y ciertamente cuando quieres aprender algo, es una de las formas en que tú haces saber a la persona con la que conversas que tienes interés o que quieres conocer más. El detalle, como vimos la semana pasada, es que en estos últimos días a Jesús lo van a bombardear literalmente con preguntas controversiales. Y todas estas preguntas tienen una doble intención. Ninguna de esas preguntas que hacen este grupo de personas, salvo contadas excepciones que veremos, tienen una buena intención. Todas quieren atrapar a Jesús mal parado. Y si tú recuerdas la semana pasada, o más bien la semana antepasada, dice allí en el capítulo 11, veíamos en el verso 27, que cuando Jesús limpia o maldice el templo, dice en el verso 27 que a su regreso a Jerusalén, después de esos hechos, y andando él por el templo, vinieron a Jesús los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y ellos llegaron cuestionando a Jesús acerca de su autoridad. Ellos son los que ven a Jesús expulsar a los vendedores, voltear las mesas, y entonces ven a Jesús regresar al templo y van con él y le preguntan: ¿con qué autoridad haces tú eso? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y vimos que Jesús no le responde sino con otra pregunta que ellos se rehúsan a responder, y Jesús le dice: entonces yo tampoco le respondo. Y sabemos que este grupo de personas, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, son los que en Marcos 8:31 Jesús anticipó que le entregarían para matarlo. Jesús le había dicho a sus discípulos: voy a ir a Jerusalén y lo que va a pasar es que los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas van a entregar al Hijo del Hombre y lo van a golpear y lo van a azotar, lo van a crucificar y va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Y lo que vemos ahora es que siguiendo la línea, si tú recuerdas la semana pasada, Jesús cuenta o les narra una parábola, una historia acerca de unos labradores malvados, y dice el verso 12, capítulo 12, verso 12, que al terminar estos hombres estaban enojados, dice el verso 12, y procuraban prenderle porque ellos entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se sintieron aludidos por esta historia que Jesús contó acerca de estos hombres a los que el Señor de la viña les renta la viña, y que mataran a todos los enviados y no le daban del fruto. Y ellos estaban enojados porque sabían que estaba hablando de ellos. Ahora, este grupo de personas, después de eso, dice el verso 13, que envían a otro grupo de personas. Fíjate el verso 13: le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Cuál era la intención? Para que les sorprendieran en alguna palabra. Es decir, si tú te fijas, hay por lo menos cinco grupos de personas distintas unidas por el odio a Jesús: principales sacerdotes, escribas, ancianos, fariseos y herodianos. Eran grupos incluso antagónicos entre ellos, pero todos están unidos porque todos aborrecen a Jesús, odian a Jesús, y lo que hacen es que envían personas para que se mezclen entre la multitud y comiencen a tirarle cuatros a Jesús. Preguntas comprometedoras, preguntas que puedan dejar mal parado a Jesús o con el gobierno o con el pueblo, porque ellos sabían bien que el pueblo tenía, o más bien Jesús tenía cierto favor con el pueblo, y lo que buscaban era ponerlos en contra. Ahora, es bien interesante porque entre todo este grupo de personas, normalmente te fijas que las preguntas o son teológicas o son políticas. Tienen que ver con la autoridad, con los reyes, con los gobernantes o con Dios y la ley. Y este grupo de personas, entre todos ellos conformaban lo que era el Sanedrín. Básicamente el Sanedrín era el consejo de los ancianos de Israel. Era a la vez como un parlamento donde tomaban decisiones, y era también como la Suprema Corte. Estaba conformado por 70 ancianos de Israel y lo presidía el sumo sacerdote. Ahora, era muy interesante porque entre ese grupo de personas había dos bandos, primariamente dos bandos antagónicos. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. ¿Me estás siguiendo? Porque te estoy diciendo muchos nombres. Los fariseos, imagínate que era el grupo conservador. Los fariseos eran nacionalistas, ellos no querían nada de cultura extranjera. Ellos se apegaban a la ley judía, a las tradiciones judías, a las costumbres judías, y eran muy celosos y eran muy populares en el pueblo por lo mismo. De tal manera que ellos eran el grupo conservador. Del otro lado estaban los saduceos. Los saduceos eran los aristócratas, pero eran los liberales. Ellos eran más cercanos al gobierno extranjero porque se veían favorecidos por el gobierno extranjero. Ellos servían de alguna manera al gobierno romano, y era curioso porque incluso servían en el templo, tenían autoridad en el templo, pero no creían mucho de las tradiciones o incluso de las leyes del pueblo de Israel. Y estaban estos dos bandos y estaban unidos todos en contra de Jesús. Y dice que cuando mandan fariseos y mandan herodianos, son los que se habían unido en Marcos capítulo 3 verso 6 también para matar a Jesús. En este caso los herodianos favorecían al gobernador porque recibían beneficio de ellos, y otros porque eran descendientes de la familia de real, de tal manera que eran personas que estaban apegadas hacia el gobierno. Y estos hombres, dice allí en el verso 13, que son enviados para mezclarse entre las personas y ver cómo sorprendían a Jesús en alguna palabra. Es decir, ¿cómo podemos hacerlo tropezar delante de las personas? Y dice el verso 14 que van ellos y le hacen una pregunta. Pero llama la atención la manera en que se acercan. Le dicen, maestro. Primero que nada, maestro. Lo reconocen como un maestro. Y luego le dicen allí, sabemos que eres hombre veraz. Es decir, sabemos que tú dices la verdad. Ahora, se lo están diciendo fariseos y herodianos, que lo quieren matar. Le dice, sabemos que tú eres un hombre que dice la verdad y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ahora, tú y yo sabemos que esto era hipocresía. Jesús también lo sabía. Pero estos hombres se acercan de alguna manera adulando a Jesús. Le dicen, maestro, sabemos que tú eres un hombre que enseña la verdad y sabemos que eres imparcial. Ahora, eso les favorecía a ellos. No querían reconocer que fuera fariseo o que fuera herodiano. Dicen, sabemos que tú no perteneces a ningún bando, ¿no? Tú eres imparcial, tú no te cuidas de los hombres, sino que tú enseñas, le dice allí. No miras las apariencias, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y entonces le tienden el 4. Y la pregunta que le hacen es, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahora, el asunto del tributo, para que nos pongamos en contexto, se refería a un impuesto que había sido grabado hace unos cuantos años. Había sido puesto por el gobierno de Roma en el año 6 después de Cristo. Y ese impuesto no era por tus pertenencias, no era por tus bienes, no era porque tenías un carro como ahora, era por existir, simplemente porque existes tienes que pagar un impuesto. Era un tributo al Imperio Romano. Y se usa una palabra para describir, la palabra que se traduce impuesto en realidad es la palabra censo. Cuando se hace el censo, de hecho vamos a ver más adelante que hubo una revuelta, porque básicamente el censo era, vamos a contar porque cada uno se tiene que reportar para dar tributo a Roma. De tal manera que los judíos veían esto como una intromisión de parte del Imperio Romano. Y era algo que había levantado incluso gente de manera violenta. Acompáñame a Hechos 5, mira, a esto me refiero. En Hechos 5 se narra una revuelta que hubo precisamente a raíz del censo, del tributo. En Hechos 5, en el verso 35, están reunidos precisamente los fariseos, están en el concilio porque los discípulos están predicando y se está volviendo un escándalo. Dice el verso 35: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a este sin un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. A eso se refiere. Cuando comenzó el tributo, judíos se levantaron en rebelión, quisieron oponerse al gobierno romano y Roma, como tenía por costumbre, los aplacó severamente, acabó con ellos, dice, desapareció él y todos los que le habían seguido. De tal manera que el impuesto era una ofensa para la nación de Israel y no era nada popular en ese sentido. De tal manera que cuando se acercan con Jesús, lo que le dicen los enemigos de Jesús es lícito, Señor. Y la pregunta la están planteando de una manera tramposa, porque lo que están diciendo es: ¿podemos ser leales a Dios? ¿Podemos ser justos delante de Dios mientras pagamos tributo a Roma? ¿Mientras le pagamos al emperador? ¿Podemos mostrar que somos fieles? ¿No es esto una traición a Dios y a su reino? Y lo que ellos planteaban era esta pregunta donde, sin importar la respuesta que diera Jesús, lo iban a torcer. No hay forma de que escape, dijeron. ¿Por qué? Porque si Jesús decía, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con el impuesto, no es lícito, se estaba poniendo en el lugar de este Judas, como un extremista, como un nacionalista revoltoso. Y muy probablemente los romanos se irían sobre de él para guardarlo, por lo menos, antes de que incitara a la gente con la que tenía gracia a levantarse contra Roma. Pero por otro lado, si decía que sí era lícito, entonces se ponía del lado de los herodianos, donde ellos apoyaban al gobierno, y entonces Jesús perdería gracia ante el pueblo que estaba tan resentido contra el gobierno de Roma. Porque dicen que en ese tiempo no había un judío que no hubiera padecido algún atropello de parte de Roma, sea porque algún familiar había sido aplastado en alguna revuelta, sea porque habían sido confiscados sus bienes o porque había quedado endeudado por causa del tributo que tenía que pagar. De tal manera que ponían a Jesús en dos opciones que ninguna le favorecía. Ahora, Jesús no ve la pregunta de la misma manera que ellos. Jesús no la ve como es una u otra. Jesús, de hecho, los va a llevar por una respuesta que no esperan ellos mismos. Así de que Jesús primero conocía la hipocresía de ellos. Él sabía que lo estaban tentando. Por eso, cuando regresas al versículo 15, dice el verso 15: Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tientan? Ahora, usa la palabra que se aplica a Satanás, al diablo. ¿Por qué me están tentando? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús les dice allí: traigan la moneda para que la vea. Ahora, ellos no sabían, pero Jesús les estaba poniendo el cuatro a ellos. Ellos dijeron: aquí lo vamos a torcer. Y Jesús dice: a ver, tráigame una moneda. Primer cosa, interesante, Jesús no traía una moneda con él. Y los fariseos, sí, como no, mira, aquí te saco una, dice, y dice que se la llevan. Y entonces llegan ellos con la moneda, dice en el verso 16, ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Ahora, para ponernos un poquito en contexto, te voy a pedir, Mike, que me ayudes por favor con la imagen. En esa época, la moneda que Jesús pide, con la que tú pagabas los impuestos, era el denario. Era un denario de plata. En el tiempo de Jesús, el emperador era Tiberio. Así de que la moneda muy probablemente sería esta, esta que tú ves aquí. De aquel lado está la imagen del emperador, el Tiberio. Y del otro lado está una mujer sentada. Esa mujer sentada, algunos dicen que era una sacerdotisa. Otros dicen que era Livia. Livia era la madre de Tiberio, la esposa del emperador Augusto, que fue padre de Tiberio. Ahora, en latín, no se sepa el latín, pero ahí alrededor estaba una frase, si la pones, Mike, por favor, que decía: Ti César Div Aug F Augustos, que era una forma de abreviar Tiberius César Divi Augusti Filius Augustos, que significa Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Es decir, en la moneda, por un lado, estaba la imagen del emperador, y el emperador se nombraba Augusto. ¿Qué significa eso? Digno de respeto, de algo noble. Él se llamaba Tiberio y se ponía, era el hijo divino, o más bien el hijo Augusto del divino Augusto, del dios Augusto. Básicamente lo que hacían con la moneda era una forma de propaganda. Al usar la moneda de Roma con la imagen y con la ideología romana, lo que hacían es que hacían propaganda política en todo el imperio. Del otro lado de la moneda, donde estaba la mujer, estaba esa frase que era, al otro lado, porfa, Pontifex Maximus, que es sumo sacerdote. En una palabra o en una frase, la moneda era un ídolo portátil, porque levantaba al emperador como Dios. Él se ponía su rostro por un lado y por otro lado decía: este es el sumo sacerdote, sea la mujer sacerdotisa o fuera su madre. Lo que proclamaban era la Pax Romana. De hecho, si ves la imagen de la mujer atrás, Mike, por favor, es, la mujer está sentada, tiene una lanza. ¿Ves la lanza que tiene en una mano y el ramo de oliva en la otra? Era la paz por la guerra. La Pax Romana era que en todo el Imperio Romano había tranquilidad. ¿Por qué? ¿Porque eran todos buena onda? No, porque el que se levantara, llegaban y te aplastaban. Entonces el imperio disfrutaba de la paz romana. Y ese era el mensaje. Era propaganda política. Así de que Jesús primero les dice: a ver, tráeme una moneda. Y los fariseos luego van por la moneda y le enseñan la moneda. Y Jesús les dice allí, entonces, en el verso 17, cuando les pregunta, perdón, verso 16, les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo, Jesús les dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice que se maravillaron de él. Ahora, cuando tú ves la respuesta de Jesús, lo primero que hace es que pone en evidencia a los fariseos, porque los fariseos son los que están preguntando, pero no tienen problema trayendo la moneda. Jesús no trae moneda, pero ellos sí traen. Y Jesús lo que le está diciendo es: a ver, la moneda tiene una imagen, sí, ¿de quién es? Es de César. Ok, entonces en ese sentido le pertenece a César. Y Jesús lo que está diciendo es: tú no tienes problema usando esa moneda. Tú no tienes problema haciendo cambio y ganando dinero con ella. No tienes problema mercadeando con esa moneda. Es más, no tienes problema en traerla al templo, porque estaba en el templo. Y es un ídolo, porque trae a César, trae la imagen de César, trae un falso sumo sacerdote y no tienes problema. Así es de que si tú puedes disfrutar de todos los beneficios, regrésale a César sus ídolos, dáselos a él porque le pertenecen. Ahora, Jesús no le estaba dando todo el poder a César. Si te das cuenta, básicamente lo que estaba diciendo es: no seas hipócrita. Si puedes traerla allí, si puedes disfrutar de sus beneficios, paga los impuestos. Estás disfrutando de eso. ¿Sí lo captas? Pero luego le dice la contraparte: pero dale a Dios lo que es de Dios. Básicamente hace este contraste porque Jesús nos muestra una realidad que tú y yo conocemos. Tú y yo vivimos en un mundo donde, a pesar de que tenemos una ciudadanía celestial, donde a pesar de que somos una nueva creación, seguimos viviendo en un mundo caído, donde el reino de los cielos no es una realidad consumada. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios ha establecido gobierno, y nosotros como creyentes estamos bajo ese gobierno, te guste o no. Somos llamados a obedecer y lo vamos a ver ahorita. Pero lo que hace Jesús básicamente es decir: mira, si tú estás disfrutando de los beneficios de este gobierno, le debes los tributos, le debes los impuestos. Pero no solamente tu vida no queda dividida en tu vida política y tu vida cristiana. Tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Y en ese sentido tendrías que preguntar: ¿de quién es la imagen que tú tienes? ¿Qué dice Génesis capítulo 1, verso 26? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así es de que cuando Jesús dice: dale a Dios lo que es de Dios, yo te pregunto: ¿qué le pertenece a Dios? Todo tu ser. Todo tu ser. De hecho, si tú te vas a, regresas allá a Marcos, más adelante, en el capítulo 12, pero en el versículo 28, le hacen una pregunta cuando le dicen: ¿cuál es el mandamiento más importante o el primer mandamiento de todos? Y en el verso 29 Jesús dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que cuando Jesús dice a Dios lo que es de Dios, básicamente lo que está diciendo es: todo tu ser se lo debes a Dios. Y eso incluye, a final de cuentas, incluye lo que tenemos. Sin embargo, lo que Jesús quería mostrar es que aun cuando nosotros estemos sujetos a Dios, disfrutamos de los beneficios de los gobiernos, buenos o malos. Disfrutamos los beneficios de los gobiernos, buenos o malos, y estamos, tenemos responsabilidad de responder de una manera positiva, de una manera que honre a Dios. Así de que cuando Jesús les dijo la segunda parte, él estaba diciendo: no solamente se trata de quién maneja tu dinero, sino quién maneja todo lo que tú eres. Y por encima de César y por encima de cualquier gobierno, sabemos que está Dios. Así de que la respuesta de Jesús dice allí, si regresas a Marcos, en el versículo 17, dice que cuando escucharon, se maravillaron de él, porque no lo vieron venir. Ellos pensaban solamente en términos de dos respuestas: o estás con estos o estás con estos. Y Jesús le dice: no, mira, no importa tu partido político, si tú disfrutas de los beneficios del gobierno, tú estás en deuda con el gobierno. Tú tienes que pagar tu tributo, pero por encima del gobierno está Dios, y a Él le debes todo. Amarlo con todo lo que eres, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Es amarlo con todo. Ahora, Jesús lo que estaba haciendo es que estaba planteando la relación entre Dios y el gobierno. Y la realidad es que a través de la historia, y lo vimos cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, no sé si recuerdas, pero cuando estudiamos Apocalipsis, veíamos que hay este conflicto muchas veces de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios con respecto al gobierno. Y hemos hablado que puede haber estos extremos. Hay extremos donde la iglesia históricamente ha tratado de tener el poder completo, es decir, poder político. Y la historia nos ha mostrado que cuando la iglesia quiere tener el poder completo, pierde la fuerza espiritual y pierde la dirección, su propósito. Y en la historia ustedes saben que ha habido momentos donde la iglesia básicamente ponía y quitaba reyes, y no eran los mejores tiempos para la iglesia. Pero por otro lado, ha habido ocasiones también en la historia, y un caso es en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en la Alemania nazi, donde la iglesia es manejada por el Estado. Es decir, el gobierno determinaba lo que la iglesia tenía que creer. Y sabemos que eso trajo conflicto también en la vida de la iglesia en ese tiempo, porque las iglesias se sujetaron a la ideología de Hitler y aprobaban básicamente todos sus decretos, sus mandatos, sus políticas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Jesús no nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que vivir aislados del gobierno. No es que corramos a un monte y vivamos allá nosotros apartados. De hecho, hubo sectas cristianas, judías, que es lo que hicieron. Los esenios se apartaron a vivir en el desierto. Muchos se alejaban para no tener nada que ver con el gobierno, con el imperio. Sabemos que en el libro de Apocalipsis la persecución de los emperadores romanos se fue haciendo cada vez más intensa, hasta en la época de Domiciano, que es la que vimos que nos narra Juan en el libro de Apocalipsis, donde el poder del Estado decreta que el emperador es Dios literalmente y ordena que todo el imperio adore al emperador como Dios. Y entonces los cristianos sufren persecución. Ahora, cuando tú vas a la Biblia nos dice que nosotros sí teníamos una ciudadanía que no es de este mundo. ¿Se acuerdan en Filipenses? Si me acompañas a Filipenses 3. Filipenses 3 nos habla acerca de esta ciudadanía que tenemos. Filipenses 3, verso 20. Dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es una realidad. Tú y yo estamos en este mundo, pero tú y yo no somos de este mundo. Jesús lo dijo. Y cuando tú lees en el libro de Hebreos, dice que todos aquellos que tenemos fe, al igual que los hombres y mujeres del pasado, caminamos por este mundo sabiendo que somos peregrinos y extranjeros, porque buscamos una mejor patria. Pero mientras estamos aquí, tenemos obligaciones y responsabilidades. Los cristianos en la época de Jesús aprovechaban los caminos del Imperio Romano. Por ahí se trasladaban. Y ellos recibían beneficios del imperio. Y Jesús lo que está diciendo es: respeta a las autoridades, págales porque les debes tributo. Ahora, hablamos de esos extremos. Y en años recientes, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido muy, muy debatido la relación de la iglesia con el gobierno actual. Hace unas semanas, a lo mejor un mes o un poquito más, el presidente de Estados Unidos viajó a Washington, a una iglesia, se metió de sorpresa y cuando estaba la reunión se acercan al pastor y le dicen: pastor, el presidente de Estados Unidos está aquí y quiere que usted ore por él. Y el presidente no avisó, nada previo, simplemente llegó y el pastor, es un pastor conocido, David Platt, es un pastor joven, dijo que en ese momento lo único que pensó fue: ¿cómo puedo honrar a Dios? Dijo: bueno, la Biblia me manda que ore por mis autoridades, entonces pasa al presidente de Estados Unidos, ora por él y en la oración le comparte el evangelio. Entonces se va al presidente de Estados Unidos y gente de la iglesia se sintió lastimada, traicionada por lo que hizo el pastor. ¿Por qué? Porque ellos no están de acuerdo con las políticas del presidente de Estados Unidos. Y él tuvo que hablar con la iglesia y decirles, entiendo que no estoy de acuerdo, no significa que yo estoy de acuerdo con todo, pero mi responsabilidad es obedecer al Señor. Y lo que dice aquí es que ore por él. Entonces, dice, les pido perdón, si alguien se sintió lastimado o herido, le pido perdón, nunca fue la intención, mi intención fue honrar a Dios con lo que yo hacía. Aquí en México ahorita hay conflicto también porque hay grupos cristianos que están muy cercanos al gobierno actual y lo ven muchos como una contradicción con las políticas. Y durante campaña yo también me tocó ver debates donde hablaban si el presidente actual era cristiano o no. Y en algún momento ustedes recordarán que yo les decía, es un error cuando eres de tal partido antes que ser cristiano. Antes de cualquier cosa, tú y yo somos cristianos. Y muchas veces sucede en Estados Unidos y sucede en México, tomamos una bandera política más que la bandera de Cristo. Ahora, con esto no estoy diciendo que no obedezcamos a las autoridades, somos llamados a obedecer a las autoridades, pero tú y yo tenemos que entender. De hecho, hoy empezó Quique la serie en Apocalipsis y él estaba diciendo, imagínate, dice, la Biblia nos muestra en Apocalipsis al final como si tú estuvieras esperando la 4T, pero al final va a llegar la verdadera 4T. O sea, al final de cuentas, el único que puede traer transformación real a nuestro mundo, no nomás a nuestro país, es el Señor. Sin embargo, estés de acuerdo o no, tú y yo tenemos este llamado a honrar a las autoridades. Y eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Él pone que el poder absoluto no es de César, sino del Señor, que está por encima de César. Pero mientras tú y yo tenemos beneficios del gobierno, estamos llamados a pagar el tributo, a obedecerlo y a honrar a Dios con nuestra obediencia. Ahora, por el contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Más que alejarnos o más que estar en contra del gobierno, tú y yo tenemos llamados muy específicos en la Escritura. Acompáñame a Romanos 13, por favor. Romanos 13 dice allí en el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paga todo lo que debes, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y eso es Pablo. Y Pablo dice, mira, tienes que entender algo. Toda autoridad está puesta por Dios. ¿Sabes? Los malos gobiernos también, aunque digas, bueno, yo no voté por él. No, no importa. Dios usa los malos gobiernos también. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo sepamos que solamente Dios puede arreglar las cosas. Mientras tú tengas tus ilusiones, tus esperanzas en que tal o cual partido, persona va a arreglar las cosas, no has entendido todavía. Es Dios el que está por encima de los partidos. Es Dios el que tiene la autoridad final. Y dice Pablo, toda autoridad que está establecida viene de parte de Dios, para bendición o para juicio incluso. Dios es el que las establece. Así es de que cuando tú te opones a la autoridad, entonces estás oponiéndote a lo que Dios ha establecido. Ahora, siempre y cuando se apegue a lo que Dios establece. Eso es importante. Tú y yo estamos llamados a tener una lealtad incondicional solamente a Dios. Regresa por favor al libro de los Hechos, al capítulo 5, donde estábamos ahorita. Versículo Y ahí vas a ver cómo los discípulos responden ante una prohibición de parte de los ancianos. Dice el verso 27: cuando los trajeron a los discípulos y los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, en el nombre de Jesús? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, tú y yo tenemos un llamado de lealtad para con Dios primeramente. Y mientras el gobierno no atente contra Dios, tú y yo estamos obligados, no solamente como dice aquí, por las leyes, sino también por causa de conciencia, a respetar a las autoridades. De tal manera que tu llamado y mi llamado es a obedecer y a pagar los impuestos. Dice ahí, paga. ¿Por qué? Porque disfrutas de los servicios. De hecho, dice, el gobierno es un servidor puesto por Dios. Es un servidor puesto por Dios. ¿Qué más nos dice? Bueno, si vas a 1 Timoteo, al capítulo 2, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le da instrucciones también sobre cómo considerar al gobierno. Y dice allí en el versículo 1, perdón, es 2 de Timoteo, a ver. No, es 1 de Timoteo, está bien. 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, de nuestro Salvador. Tú y yo entonces tenemos este llamado a orar, no solamente a obedecer, no solamente a pagar, sino a orar. Estás a favor o no estés a favor del partido, de la persona, tu llamado y mi llamado como creyente es a orar por ellos. A orar, porque dice, cuando tú estás orando por ellos, te va a ir bien. Te va a ir bien también a ti. Si le va bien a él, te va a ir bien a ti. Número 3, ¿qué más tenemos? Ve por favor a 1 de Pedro capítulo 2. Y nuevamente dice en el versículo 13: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y nuevamente llama: por causa del Señor. Ahora es bien interesante, yo me acuerdo, yo no sé si tú lo hacías, pero antes, noventas, a los cristianos les gustaba charolear. En Obregón, dice gente de la iglesia, decía: yo cuando me paro un policía, luego ponía la Biblia encima del tablero del carro. Qué vergüenza, quítala mejor. Porque muchas veces los cristianos, dice un autor, R.C. Sproul, pasas excediendo los límites de velocidad, ¿no? Y con una calcomanía atrás que dice: toca el claxon si llamas a Jesús, pasándote los saltos y todo eso. ¿Qué es esto? Somos llamados a honrar al Rey, somos llamados a respetar las leyes, somos llamados a mostrar por causa del Señor, no por el partido, no por el gobernante, no por nuestras reputaciones, por causa del Señor, obediencia, respeto, honra, sometimiento. Pero sobre todo, y recordando que solamente tenemos una vida, no tenemos nuestra vida social, nuestra vida política, nuestra vida religiosa, tenemos solamente una vida. No olvidar lo que nos dijo Pablo en 1 Corintios, también en el capítulo 10. Acuérdate, porque es a Dios lo que es de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 10, el verso 31 dice: si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y esa es nuestra meta, que en todo lo que hacemos, cuando nos sometemos, cuando pagamos impuestos, cuando respetamos las leyes, estamos buscando glorificar a Dios, que Dios sea glorificado en nuestra obediencia, en nuestro trato para con las leyes, en nuestra responsabilidad. Tenemos ese llamado, honrar a Dios. Y Jesús básicamente lo que estaba diciendo era eso: tú disfrutas del gobierno, tú le debes el tributo. Sobre el gobierno está el verdadero Rey y Señor, y a ese le debes todo. De tal manera que no puedes desentenderte de Dios por atender los asuntos políticos, ni puedes desentenderte de los asuntos políticos y civiles por atender a Dios, salvo cuando va en contra de Dios. ¿Sí queda claro? Ok, eso es lo que el Señor nos estaba enseñando, y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer el día de hoy: es pagar tus impuestos, orar por tu gobierno, someterte a tu gobierno y siempre buscar glorificar a Dios. Así que no tenemos excusas para pelearnos con los policías porque nos detienen, ni porque Hacienda nos cae. Son cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando también de los servicios que nos da, y porque a través incluso de gobiernos injustos, Dios trata con nosotros como personas y como nación, para que podamos depender y seguir poniendo nuestra confianza solamente en el Dios que todo lo puede. Este Dios que está por encima de cualquier reino, principado, potestad, gobierno o nación. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Yo no sé qué tan buen ciudadano seas. Yo reconozco que no siempre soy el más feliz de obedecer. Tú y yo podemos tener nuestras ideas acerca de lo que es justo o no. Podemos estar de acuerdo con ciertas cosas o no. Pero la Biblia es muy clara. Y Jesús dejó maravillados a sus adversarios. ¿Sabes? La parte triste de estos relatos siempre es que no importa lo que haga Jesús, sus enemigos seguían empeñados en matarlo. Se quedaron asombrados, tan maravillados de la respuesta. Y a lo largo de estos días vas a ver que cada vez que Jesús respondía, los dejaba asombrados. Pero eso no era suficiente. No es suficiente que Dios te asombre. Necesitas creerle y necesitas confiar en Él. Así de que cierra tus ojos, te invito para que dejes que el Señor examine tu corazón. Que podamos aprender que solamente Él, solamente Jesús es digno de recibir la adoración, porque solamente Él está por encima de todo reino, de todo principado, de toda potestad. Él es el verdadero Rey de Reyes. Ninguno de los Césares, ninguno de esos emperadores que se autoproclamaban rey, en realidad lo eran. Como decíamos ahorita, Jesús les dijo: entrega los ídolos a César. Pero tú y yo tenemos como Dios al Dios vivo, al único verdadero. Que tu anhelo sea darle gloria en todas las cosas, no solamente los domingos o los miércoles o los días que vas a la iglesia, sino que cada día, sin importar lo que tú hagas, busques, como dice Pablo, dar la gloria a Dios. Señor, venimos a ti porque estamos necesitados de ti, porque sabemos que no es posible vivir una vida que te agrade a ti en nuestras fuerzas. No podemos agradarte por nosotros mismos. Señor, dependemos de ti, dependemos de tu poder, y te pedimos para que tú nos enseñes a través de tu palabra, pero también que nos transformes por tu Espíritu Santo, para que podamos darte gloria en aún aquellas cosas que consideramos civiles, aún aquellas cosas que consideramos triviales. Señor, que sin importar lo que hagamos, buscamos glorificarte en todo. y que por causa de la conciencia y de testimonio de tu gloria, Señor, que podamos ser ciudadanos ejemplares también. Ayúdanos, Señor, y que podamos adorarte con todo lo que hacemos. Pon en nosotros, Señor, un corazón que esté dispuesto, que esté anhelante, Señor, de ti, de tu presencia, que podamos abrir nuestros labios también para reconocer que no hay otro como tú. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.